Avanza la Mañana en este 18 de diciembre, fecha muy especial. ¿Por qué? Porque es el Día Internacional del Migrante y Médicos Sin Fronteras está llevando adelante una iniciativa para visibilizar justamente lo que llevan a cuestas millones de personas en la región durante el trayecto migratorio y van a estar realizando en el día de hoy y mañana mochilas que guardan historias. Esta nueva acción de la organización. Ya está con nosotros Mauricio Carolina Heidenhain, directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras para América Latina. Bienvenida.
No, muchísimas gracias a ustedes, Camila, por tenernos en el programa.
Una fecha, decíamos, Día Internacional del Migrante y son millones cada año y una cifra que va en aumento.
Exactamente. De acuerdo a ACNUR, en este momento hay más de 6 millones de personas refugiadas en América Latina y Médicos Sin Fronteras trabaja en distintos puntos de las rutas migratorias y por eso vemos de primera mano el sufrimiento, los desafíos, las dificultades que atraviesan las personas que se ven en la necesidad o en la obligación de migrar y nada. Y no nos queda más que intentar compartir esa realidad y dar a conocer que detrás de esos números, de esos 6 millones, hay historias personales, hay personas como nosotros que están buscando una vida mejor.
Y personas que se movilizan durante meses y que van pasando de país en país haciendo una travesía larguísima.
Exactamente, una travesía larguísima, muy difícil, muchas veces sin un horizonte de resultados, ¿no? Porque sabemos que no hay, lamentablemente, en muchos países vías legales y seguras de migración, de transporte y asimismo leyes que permiten un recepcionamiento adecuado de las personas que migran.
Y expuestos a peligros, ¿no? Que también lo decimos a las distintas zonas y a distintas mafias que también operan en torno a los migrantes.
Exactamente. Médicos Sin Fronteras ya hace varios años viene trabajando, por ejemplo, en la selva de Darién, que es el único cruce terrestre desde América del Sur a América Central. Eso es una zona selvática en la frontera entre Colombia y Panamá y es extremadamente peligrosa, tanto por las condiciones naturales del terreno, con deslaves, ríos caudalosos, el calor, la selva, así como vos bien decías, como grupos armados violentos que roban, ejercen violencia sexual. Y este año por ahí, para que te des una idea del impacto, han cruzado cerca de 500.000 personas. El año pasado eran alrededor de 223.000 las que cruzaron, con lo cual la situación se exacerba cada día y por eso, bueno, esta era una fecha tan señalada para al menos llamar la atención al respecto.
La historia de la humanidad ha sido una historia de migraciones.
Exactamente.
Quizá de lo, digamos, más actual de los últimos siglos han sido las fronteras. Y ha sido el decir, bueno, acá no podés entrar, o de acá te voy a sacar. Y es lo que estamos viviendo hoy. Hay fronteras que están abiertas y muchas fronteras que están cerradas.
Exactamente, en Médicos Sin Fronteras estamos presentes en muchos de estos lugares donde la persona que quiere emigrar termina quedando como atrapada a las puertas de, ¿no? Y somos testigos, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos del sufrimiento, la ansiedad que eso trae, ¿no? Además de las consecuencias en la salud física, ¿no? Porque las personas terminan hacinadas en espacios, en albergues que no están previstos para esa cantidad de personas, sin los accesos adecuados a la atención médica, a los insumos que necesitan, ¿no? Entonces, el impacto que esto tiene de las personas que deberían encontrar vías legales para hacer esto sería extremadamente importante.
Claro. Bueno, tocaste uno de los puntos más calientes del planeta, esa frontera de México con Estados Unidos, porque no para de crecer el número de mexicanos que quieren llegar a los Estados Unidos.
Sí, y no solo mexicanos, ¿no? En realidad, México es el último país antes, pero los migrantes que atendemos provienen de muchos lugares de Centroamérica, de Sudamérica e incluso más allá. Nuestros proyectos tenemos migrantes que provienen de Afganistán, de Irán, de muchos países de Asia y Medio Oriente, que es el camino para llegar a Estados Unidos, ¿no? Y que también quedan atrapados con las dificultades adicionales de poblaciones o personas que no hablan el idioma, que es una cultura extremadamente diferente, con lo cual para ellos también es muchísimo más difícil estar en ese espacio y encontrar las formas de sobrellevar esa situación.
Bueno, hemos visto también este año los cruces hacia Europa, ¿no? En los barcos, y también hay Médicos Sin Fronteras presente tratando de rescatar a las personas, y también con políticas que se han visto coartadas, sí.
Exactamente, políticas muy restrictivas y que además criminalizan la ayuda humanitaria, ¿no? Lo hemos, creo que, comentado muchísimas veces. Médicos Sin Fronteras empezó a hacer, por ejemplo, acciones de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo en 2015 con barcos, que era algo que nosotros somos médicos, siempre decimos, entonces no sabemos hacer eso, ¿no? Y lo aprendimos porque en 2015 la gente se moría intentando cruzar el mar y no nos podíamos quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces, la verdad que, digamos, estamos cumpliendo un rol que debería tener los estados de la Unión Europea, ¿no? Porque su obligación dar refugio a las personas que huyen del conflicto, del cambio climático, de la violencia, y lamentablemente, tal como vos decís, las restricciones son enormes.
¿Cómo es la situación de Médicos Sin Fronteras en la zona de Gaza en estos momentos, en medio de la guerra de Israel con Hamás y toda la operación en Gaza?
Muy compleja y muy difícil. Médicos Sin Fronteras está presente en la franja de Gaza desde 1989, básicamente brindando atención a la población civil, teniendo en cuenta que hay una estructura de salud extremadamente vulnerable, básicamente por toda la situación política y de bloqueo en la franja. Y bueno, a partir del 7 de octubre, la verdad, seguimos intentando brindar la atención que podemos. Siempre decimos, cuando trabajamos en proyectos, buscamos brindar la mejor atención posible, ¿no? En proyectos de conflicto. En esto estamos haciendo lo que podemos, porque realmente es inimaginable lo que nos cuentan nuestros equipos. Tenemos realmente, y no usamos esta palabra, Camila, que nos conoce muy bien, lo sabe, no usamos esta palabra para describir a nuestros colegas, pero realmente tenemos equipos heroicos en la franja de Gaza, colegas gazatíes que permanecen ahí en medio de bombardeos indiscriminados a la población civil, a los hospitales, a los pacientes, algo que está condenado por el derecho internacional humanitario, intentando brindar atención casi sin insumos, ¿no? Realmente se hace muy difícil. Lo que nos cuentan brindar atención a lo largo de estos 2 meses, han tenido que hacer operaciones casi sin anestesia, sí. Han tenido que hacer atención o curación de quemaduras sin las herramientas y los insumos necesarios, lo cual implica mayor dolor para las personas. Teníamos colegas que acaban de llegar hace una semana de Gaza, que ya están trabajando en el sur, porque realmente en el norte se hace muy complicado, y también en el sur, que es donde se supone que el ejército israelí pide a la población que se traslade, pero hay bombardeos también en el sur, ¿no? Y lo que nos dicen nuestros colegas, los hospitales se han convertido casi en ciudades, porque hay gente que, buscando refugio, se va a vivir.
Se arman los campamentos,
sí,
alrededor del
hospital. O incluso dentro,
claro,
del hospital mismo, con lo cual es una situación realmente complicada.
¿Qué es lo que está previsto? ¿Van a entrar nuevas cuadrillas? ¿O cuántos profesionales hay?
En este momento, bueno, Médicos Sin Fronteras tenía cerca de 300 colegas gazatíes trabajando allí en la franja. de acuerdo a lo que cada uno ha deseado, algunos se han movilizado hacia el sur, otros han seguido trabajando en el norte de Gaza, que es el área más complicada, y siguen brindando atención. Como te decía, también tenemos un equipo internacional que costó mucho poder hacerlo ingresar, y ahora estamos haciendo justamente el intercambio, porque la situación es tan complicada que por lo general no pueden estar demasiado tiempo, ¿no?, por su propia salud mental. Así que realmente seguimos intentando brindar atención y apoyando a los colegas gazatíes, y obviamente esperando que podamos incrementar esa ayuda, pero siempre para eso necesitamos que se libere el ingreso de la ayuda humanitaria, porque estar ahí sin tener los insumos médicos necesarios tampoco es posible hacer tanto, ¿no?
Claro, para que ingresen más camiones cada día.
Exactamente, y lo que hay ahora es una gota en el océano de lo que se necesita realmente.
Claro.
Hablabas también de lo que era el rescate en el mar, de los africanos que intentan llegar a Europa. En esa situación tan complicada de la llegada de migrantes de países que fueron colonias de los países europeos.
Sí, en muchos casos así. Tenemos población migrante que viene de países africanos, pero viene también de Medio Oriente, de guerras más de recientes, como la de Siria, como Yemen.
Ucrania, bueno, que sigue.
Bueno, en Ucrania, en otra situación, no viene, obviamente, claro, no a través del Mediterráneo. Sí, bueno, en su momento, desde Médicos Sin Fronteras, también marcamos como ese doble estándar, ¿no?, que, como debe ser, la población de otros países europeos recibió en un primer momento a las personas que huían de Ucrania, quiero enfatizar, es lo correcto en esos casos. Los estados están en la obligación de brindar refugio a personas que huyen del conflicto, pero esa misma situación debería darse con aquellas personas que también vienen huyendo de la guerra, del conflicto, en países del continente africano, de Medio Oriente, y eso lamentablemente no se está dando.
Muchos desplazados por conflictos violentos y muchos desplazados por situaciones climáticas, que lo decías, ¿no?, allí en la cumbre, lo que es el migrante climático.
Exactamente, desde Médicos Sin Fronteras cada vez más vemos el impacto del cambio climático en la salud de la población. Es un área que en la que se está empezando a trabajar mucho, que denominamos salud planetaria, ¿no? Cómo eso también impacta en las migraciones de las poblaciones, tal como vos decís, desastres naturales, inundaciones, distintos tipos de fenómenos que obligan a las personas a irse porque ya no están o las condiciones económicas para que puedan tener una vida digna.
Claro. ¿Qué es lo que se va a poder ver en esta acción que van a estar desarrollando en la Plaza Cagancha hoy y mañana en Tres Cruces?
Bueno, es una acción que preparamos especialmente para Montevideo, que se llama Mochilas que guardan historias, ¿no? Muchas veces las personas migrantes aquí en la región las vemos llegar a nuestros puntos de atención llevando solo una mochila, y a veces ni siquiera eso, porque han tenido que dejarlas en el camino, ¿no? Entonces queríamos buscar como ese aspecto, digamos, de un elemento de uso común, pero otorgarle ese rol simbólico, ¿no? Porque lo que vemos es que esas mochilas no llevan solo la ropa, las cosas que lo único que pueden llevar en su viaje, pero de alguna manera también implica toda la carga emocional de ese viaje, ¿no? Tanto lo que se ve muchas veces obligados a dejar atrás, como las esperanzas, los sueños, los desafíos, pero también las terribles historias que nos cuentan, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de ese elemento simbólico de la mochila, queremos que sea el puerto de entrada para conocer más acerca de migrantes con nombre y apellido. Así que va a ser una instalación, una activación, que va a usar una serie de mochilas para contar algunas historias.
¿En qué horario van a estar?
Vamos a estar de 12 a 18 horas hoy en Plaza Cagancha, esperando que no llueva, esperando que nos acompañe el tiempo, si no seguramente veremos de posponerlo, y mañana en la terminal Tres Cruces, también de 12 a 18 horas.
Bien, y en este, bueno, recordando a los migrantes en este día, mencionar también que en el último censo nacional en Uruguay fueron los que salvaron, sí, salvaron la petiza, como
cerca
decimos
de
acá,
63.000,
¿no? Si no hubiéramos descendido la población,
sí,
crecimos
sí,
mínimamente, pero por el aporte de los migrantes.
Como vos decías al principio, la experiencia migrante está desde el inicio del tiempo, básicamente, y ha también informado muchas de nuestras historias o de los que estamos hoy aquí, con lo cual creo que es importante, digamos, reconocer eso y ver que atrás de esto, de cuando hablamos de migrantes, hay personas que... que intentan, por distintas razones, a veces huyendo del conflicto, de la violencia, también simplemente en busca de una vida mejor, que es lo que queremos. Así que, nada, creo que es importante tenerlo en cuenta en estos días.
Bueno, en Uruguay hay muchos socios también que colaboran con Médicos Sin Fronteras. ¿Eso ha crecido? ¿Hay mayor conciencia desde los uruguayos?
Bueno, para nosotros siempre lo decimos. Es un placer venir a Uruguay. Yo soy de Argentina, estoy basada en la oficina ahí. Y obviamente siempre es interesante escuchar de nuestros colegas que trabajan aquí en Montevideo sobre ese interés, ese crecimiento. Ya tenemos casi 15.000 socios. Uruguayos, y es importante la palabra, ¿no? Nosotros los llamamos socios porque realmente no es solo un donante. Un socio que se compromete económicamente con mucho esfuerzo para donar mensualmente a Médicos Sin Fronteras es alguien que nos acompaña en nuestro camino, que realmente cree en lo que hacemos, confía su dinero y es eso lo que nos permite estar presentes en tantos lugares alrededor del mundo, dando atención con independencia, con neutralidad, solo enfocado en las necesidades. Así que sí, en respuesta a tu pregunta, sí, la verdad que hay un gran compromiso y estamos muy felices por eso, que es tan necesario en este momento.
¿Qué perspectivas se tiene con respecto al año que viene? ¿Por dónde van a pasar las prioridades? Seguir.
Cubriendo. La verdad que es muy difícil. Al ser una organización médica de emergencia, es muy difícil prever, ¿no? Si bien, por ejemplo, nos mencionaban, hablábamos de Gaza, bueno, si bien siempre sabemos que es un contexto álgido y se esperan regularmente ciertas escaladas, nada nos hacía imaginar algo así, ¿no? Y así con muchos otros contextos. Lamentablemente seguimos trabajando en muchas crisis que probablemente tengamos que seguir estando, ¿no? Obviamente en relación a las corrientes migratorias en la región, con la flexibilidad para adaptarnos a dónde se van moviendo esas poblaciones, pero seguramente seguiremos estando allí presentes y en muchos otros conflictos que puedan surgir o que están, ¿no? Sudán, Yemen, conflictos de los que no se escucha mucho quizás, pero que también son realmente graves.
¿Y con Uruguay se va a seguir el asesoramiento a propósito de migrantes? ¿Hubo un primer encuentro? ¿Eso se va?
Eso fue creo que algo muy puntual. La verdad que nuestro foco siempre está puesto, sobre todo, obviamente vemos oportunidades cuando se puede hacer algún tipo de colaboración adicional, pero nuestro foco sobre todo está puesto, como sabes, en la atención médica directa, ¿no? Entonces, seguramente nuestro foco va a estar siempre puesto ahí en proyectos en esa línea, que en este momento en Uruguay no tenemos.
Tampoco en Argentina.
¿Sí? Tampoco en Argentina. Obviamente sabemos que hay necesidades en muchísimos lugares, pero como organización de emergencia buscamos priorizar con recursos siempre limitados, a pesar de tener gran cantidad de colaboradores en todo el mundo, en aquellos lugares donde realmente
el Estado no llega,
no hay atención médica. Así que, por el momento, como siempre decimos, por suerte, no tenemos proyectos previstos en Uruguay y Argentina.
Bien. Carolina Heidenhain, directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras. Recordar entonces la intervención hoy y mañana. Hoy en Plaza Cagancha y mañana en Terminal Tres Cruces. Mochilas que guardan historias. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
A la vuelta.